Bueno, creo que la jornada de lucha estuvo buena. Hubo, bueno, compañeros que se acercaron, nos apoyaron, sobre todo a las comunidades. Las comunidades también tuvieron su trabajo para poder llegar. Pero bueno, después un poco triste por lo que se dio, porque bueno, íbamos por ahí con una esperanza de que se pudiera cambiar un poco la idea de la votación en la legislatura, porque bueno, habíamos presentado nosotros documentaciones, notas, un poco hablando de lo que nos pasaría si bueno, esta ley se aprobaba, pero bueno, como siempre el Estado ha venido fallando en contra de las comunidades y también no teniendo en cuenta la legislación, tanto provincial, nacional e internacional. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que nos entristece como ciudadanos, digamos, porque bueno, siempre que vamos a votar pensamos de que quienes nos van a representar se van a un poco ajustar a lo que son las leyes y que nos van a tener en cuenta cada vez que se tome una decisión como esta, que afecta a la ciudadanía en general, no solo a la parte rural, sino también a lo urbano. Y esto, bueno, no ha pasado, por lo menos en esta etapa.
¿Ale?
Sí, bueno, nosotros desde la Asamblea, ¿qué es lo que visualizamos? El tema de la tierra, digamos, su uso y su distribución, no es un problema solamente de los pueblos originarios, digamos, es algo que se debe abordar desde el conjunto de la sociedad. Los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche tehuelche, tiene muchísimo para, lógicamente, para aportar, para, bueno, una historia de más de 140 y pico de años de resistencia, y en general siempre han sido los más afectados en ese sentido. Entonces lo que vemos es que fueron varias leyes, digamos, una es la modificación de la 279, la ley de régimen de tierras fiscales, y después hubieron tres leyes más que tienen que ver con el código de procedimiento minero, regalías y otras cosas más, que lo vemos como van algo que van de la mano, digamos, uno genera, digamos, las condiciones para que las otras se profundicen. Entonces lo que estamos haciendo es, me parece algo superador desde las diferentes organizaciones, o sea, se entiende este planteo de acompañamiento al pueblo mapuche por digamos, por lo que ha pasado históricamente, pero me parece que lo que decía como superador es, digamos, es como que las luchas se unifican. ¿Sí? Claro. Entonces es el pueblo mapuche, organizaciones socioambientales, organizaciones gremiales y otra gente también que apoya a diferentes sectores, algunos también, por qué no decirlo, algunos partidos políticos, sobre todo estuvo presente la gente del Frente Izquierda. Entonces se entiende, digamos, que la cosa va por ahí, porque la relación de fuerza, la verdad que es bastante desfavorable, digamos. Sin duda. lo que pasó en estos días, digamos, primero el apuro, digamos, la necesidad de legislar y modificar una ley que tiene más de 60 años, digamos, una cosa de esas no se puede hacer de apuro.
Sí.
Hay un montón de gente involucrada, un montón de sectores involucrados que tiene mucho para aportar y para decir, y lógicamente no fuimos convidados a esa discusión.
Gracias.
Por un lado se entiende esa estrategia, como le llaman, desde los que hoy gobiernan, de que había un cambio de conformación en la legislatura.
Sí.
Entonces, bueno, después se argumenta de que los pueblos originarios, hemos tenido la posibilidad de debatir con algunos legisladores, habían sido convocados y consultados, y que desde el Parlamento y demás no quisieron asistir, digamos, a esa discusión. Pero lo cierto es que entre gallo y medianoche se resolvió modificar una ley que involucra 4,5 millones de hectáreas de esta provincia. La provincia y el Estado provincial se adjudica, ¿no?, como principal terrateniente de esto, Y desde nuestro punto de vista también vemos que se violan derechos de convenios internacionales, porque los pueblos originarios no fueron consultados previamente. Se viola, o sea, se está hasta inclusive en una contradicción la Constitución provincial. Ahí voy a encontrar algunos de los artículos. Valida, digamos, la preexistencia de los pueblos originarios en esa tierra. Pero bueno, el primer artículo de la ley dice que las tierras son del Estado provincial. No importa quién está arriba, digamos, después vemos.
Después vemos.
¿Sí? Y en un artículo deja a los pueblos originarios, después lo puede contar con más detalle José, como para que discutan por otro lado.
Tener en cuenta también que estos 4 millones de hectáreas, más de 4 sí. millones de hectáreas, no solamente están en posesión de las comunidades, digo, hay, sí. hay productores que también desde hace muchos años están habitando esas tierras sí. fiscales, ¿no?
Sí, totalmente.
Así que bueno, digo, como para que no se centralice que es un reclamo únicamente de las comunidades que vienen con un reclamo ancestral, sí. ¿no? Sí. Gorrión.
No, en principio, desde Cortando Rastro, entendimos que tenemos que ser partícipe de esta movida porque justamente lo que se busca generar y se genera este hecho político con el cambio legislativo y después, bueno, todo lo que significa. Significa directamente ya desde este gobierno provincial trabajar en un modo de producción que extrae los bienes naturales, hace de la tierra y el agua un uso comercial directamente, uh-huh. al mejor postor, digámoslo así, directamente. Entonces, el que pueda acceder económicamente hoy a un pedazo de tierra, con esta modificación que se hizo, lo va a hacer, y el que no, está planteando directamente ser parte de los cordones periurbanos, engrosando todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, los que nos planteamos de Cortando Rastros participar en esto, en esta movida, también planteando la necesidad de seguir trabajando en la construcción después de esto, uh-huh. y en la reconstrucción, porque como sector popular, desde el campo popular, estamos partidos en mil pedazos.
Sí.
No podemos generar las políticas de unidad que nos permita resistir y generar resistencia ante el embate de estas cuestiones, ¿no? Que por intereses empresariales hacen que nosotros suframos las consecuencias de esos intereses. Entonces, en ese sentido, como Cortando Rastro, creemos necesario y generar los espacios de discusión política. Uh-huh. No solo hacia Cortando Rastro, sino en todos los espacios que estemos para poder hablar de la política. Hoy por hoy, lamentablemente nos han cooptado socialmente a todos los sectores. Hoy no se lee, hoy no se discute, no se habla, uh-huh. ¿viste? Y nos ponen la tele, la internet.
No se debate.
No se debate,
claro.
Exacto.
¿No? Se grita nomás.
Sí, 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 no se debate. No hablamos, che,
No circula la palabra.
Exacto. Entonces, creo que tenemos que hacer una revisión hacia adentro del sector popular uh-huh. y hacia afuera para poder construir esa fuerza necesaria para resistir a estos embates, ¿viste? Por eso participamos y creemos que es necesario más que nunca la organización del campo popular en todos los espacios en los que estamos.
Sobre todo teniendo en cuenta que a partir del gobierno nacional que asumió Javier Milei este pasado domingo, estamos en manos ahora del mercado, ¿no? Que es el que viene por todo.
Nosotros como asamblea simple planteamos y estamos convencidos de que y convencidas con relación al extractivismo, digamos, no hay grieta, ¿sí? Con relación al extractivismo no hay grieta. De hecho, me vuelvo un poquito a lo que tiene que ver con nuestra legislatura, digamos, y con este proceso, digamos, de modificación de leyes, digamos, la ley que que le habilitó 625.000 hectáreas a Fortescue, esta empresa australiana, para el proyecto de hidrógeno verde, la votaron prácticamente todos los legisladores de todos los bloques. Uh-huh. Lo que tuvo que ver con derogar la ley que protegía nuestro Golfo San Matías y para habilitar, digamos, lo que tiene que ver con el oleoducto desde Vaca Muerta hasta Playa Dorada, le levantaron no, toda la mano. Claro. Y en esta no fue así, pero digamos, lo cierto es que sistemáticamente todo lo que tiene que ver con generar condiciones, primero para el despojo y después para el saqueo de nuestros bienes naturales, no importa quién esté ahí viviendo,
sí,
eso levantan todos la mano. Entonces, sí, podrá haber matices, se podrá agudizar más o menos, pero reitero, al extractivismo, lamentablemente, desde nuestros gobiernos, salvo algunos sectores minoritarios, algunos partidos, le levantan la mano siempre.
En los días que les tocó estar en Viedma acompañando o formando parte de toda la movida, ¿tuvieron la oportunidad de hablar con los legisladores, que se suponen representantes del pueblo, no?
Sí, bueno, nosotros, los representantes de las comunidades, pudimos hablar con parte de la legislatura, y cuando se hizo el dictamen en comisión, nos permitieron ahí ingresar. Se pudo explicar un poco cómo nos afectaría el tema de la modificación de tierra, del código minero y sobre todo la parte ambiental. Así que, pero después ya no tuvimos más participación, o sea, porque se votó, bueno, fue re rápido, digamos. Arrancó un lunes, el miércoles se trabajó en comisión, el viernes se votó la primera vuelta y
la otra semana la segunda vuelta.
Entonces no hubo como... Sí, nosotros pudimos acercar, bueno, notas, hacer denuncias también, pero no tuvimos más participación que eso.
¿Qué posibilidades quedan de ponerle algún freno a este tipo de medidas para permitirnos por lo menos mayor discusión, ¿no? Más tiempo de discusión, más tiempo de debate?
Yo creo que hoy por hoy no hay predisposición al diálogo, a la apertura, por lo menos eso es lo que hemos visualizado. Quedó de manifiesto, digamos, lo que pasó la semana pasada, en frente a la legislatura. Nadie pudo entrar al recinto, o sea, no dejaron participar al recinto. Uh-huh. Todas estas notas que dice José, que se entregaron de diferentes organizaciones, digamos, pidiendo esto, en algunos casos repudiando la reforma y en otros casos pidiendo esto, un espacio de discusión, de debate profundo, en función de lo que significa esta modificación. No dejaron ni siquiera entregar las notas en mesa de entrada. Salió una persona de la legislatura, agarraron una silla casi en la vereda,
sí,
y ahí le firmaban las notas. Fue
vergonzoso.
Lamentable, tristísimo.
Vergonzoso.
Por otro lado, los legisladores, digamos, entrando casi escondidas, con resguardado por la fuerza pública, o sea, digamos, eso, ¿no? Digamos, tiene que ser en esos términos, digamos, la modificación de una ley que nos involucra a todos y a todas. La verdad que es una mezcla de impotencia, de vergüenza, de sentir, digamos, esa impunidad con la que se definen, digamos, los destinos de todos. Y bueno, ¿cómo se sigue la respuesta? Para mí, bueno, hoy leí un artículo de un compañero de Madrid, es, resistir construyendo. Ese es un poco el escenario, hay que resistir. Creo que va a aumentar el nivel de conflictividad en los territorios, o sea, en los territorios y no solo en la zona rural, en la zona urbana, porque porque no, digamos, de alguna manera están decidiendo y no nos están consultando.
Y encima nos están apurando con la situación de crisis general que estamos teniendo, sí, no solamente económica, sino, digamos, social, sí, y que ya presuponemos va a ir empeorando muy mucho en el transcurso de el año que viene. Y vamos a salir todos desesperados a decir queremos trabajar en cualquier cosa, ¿no? Hoy nos ponen una mina aurífera y mañana nos ponen una fábrica de bombas atómicas acá en la esquina.
Sí, sí, sí. El espíritu claramente, digamos, de estas modificaciones, de estas leyes, es agudizar, digamos, el saqueo. O sea, es generar un andamiaje legal, digamos, para que se profundice todo lo que tiene que ver con la mega minería, en este caso con la cuestión petrolera, con la cuestión del negocio inmobiliario, digamos, ¿no? Claro, no nos olvidemos, sí, digamos, que hay un montón de tierras fiscales que están en zonas de nacientes de ríos, en cuencas digamos, que abastecen un montón de comunidades, y va por ese lado, digamos, porque le habilita concretamente, digo, ya me salgo de la ley, porque a veces quedamos embarullados en los temas legales, pero está bueno que lo podamos de alguna manera comprender y desmenuzar, y después viene la cuestión más política, ¿no? Va de la mano. Pero en la ley 279 no se le permitía participar a las inmobiliarias, digamos, de la compulsa, digamos, por la tierra fiscal. Ajá. Y en esta nueva la ha sacado, o sea, las inmobiliarias, el sector privado en general, puede adquirir tierras fiscales, puede ser parte de esa disputa, digamos, por los medios que disponga el Estado, uh-huh. Otorgándole superpoderes a la dirección de tierras.
Una vez más.
Claro, entonces, bueno.
Y entendamos también, como ciudadanos, que puede comprar Don Zoilo determinado territorio, pero después termina en un apellido inglés. ¿No?
Sí,
esa
claro,
propiedad.
Claro,
sí. Ya lo vimos, ya lo sabemos y ya tenemos muestras.
Sí.
Por otro lado, José, la 26160 nunca se respetó en la provincia de Río Negro. Hay más de 100 comunidades que aún no han sido relevadas. Entonces, ¿cómo se da esta situación de, sin tener conocimiento cabal, el Estado rionegrino, de cuál es el estado de ocupación de determinados territorios, como para avanzar con esto, ¿no?
Sí, bueno, el Estado desde hace ya un tiempo viene como dejándonos afuera, digamos, si bien ellos dicen que bueno, que siempre nos consultan y que hay una charla con la parte indígena, eso, bueno, no es cierto.
Con un CODESI desfinanciado.
Sí, con un CODESI desfinanciado, con una ley, la 2660, que ha avanzado poco, que tenemos más de 100 comunidades que no son relevadas, que, bueno, hoy son las que están, digamos, con estas leyes que se han llevado adelante ahora, en situaciones vulnerables. En general, la cuestión de la 26160 se trabajó cuando la institución CODESI y la coordinadora estuvieron, digamos, el financiamiento pasó por ahí. Ahí se hicieron 60, se relevaron 60 comunidades.
Me acuerdo.
Después vino la provincia, bueno, la provincia tomó la financiación y hizo dos comunidades y no terminó de rendir bueno, la plata que tenía, así que siempre, pero bueno, ellos dicen que en realidad la que no trabaja es la coordinadora o el CODESI, pero cuando tuvo financiamiento el CODESI lo hizo muy bien. Después, bueno, se empezaron a poner trabas políticas, este gobierno de Anabela Carrera se marcó en eso, digamos, porque, bueno, tenía problema con Odarda cuando estaba en la presidencia de INAH, y bueno, a raíz de eso nunca avanzamos, porque siempre hubo discusiones políticas de por medio, nunca tampoco nos pudimos juntar, porque ellos no se juntaban, así que, bueno, siempre fue a través de personas que mandaba el INAH a Viedma, y cada vez que estábamos, que charlábamos, había algo nuevo, surgía algo nuevo, y no se podía avanzar en eso, no se pudo avanzar tampoco en la parte centralizada, porque, bueno, el gobierno provincial decía que desconocía eso. Entonces, las comunidades quedaron, bueno, a la deriva, también en ese plazo se fue como vaciando el territorio, digamos, políticamente, se fueron cerrando escuelas rurales, se fue trayendo como la gente a por este tema económico, digamos, pasó que, bueno, decían, vengan a la urbanidad y ahí le damos un plano, le damos algo para que puedan sobrevivir, y los territorios fueron quedando vacíos. Entonces fue un trabajo sistemático que hizo el Estado estos últimos años, y que nos pone a nosotros en un estado de vulnerabilidad bastante complicado, digamos, en lo que hace a las comunidades, máxime aquellos que no tienen el relevamiento, y también a los pobladores rurales dispersos que se definen como mapuche y que están en tierras fiscales. Tampoco, bueno, siempre fue el foco de la discusión, o lo que hizo la justicia fue desconocer a las comunidades diciendo de que bueno, no había un mapa donde dijera dónde estaban las comunidades, cuáles eran las tierras comunitarias, sí, y sí, con eso, bueno, se avanzó, por ejemplo, con la demanda que tenía, que tenían siete comunidades ahí, que ahí el juez en el Bolsón le había dado favorable a las comunidades. Bueno, el gobierno utilizó esa falacia, digamos, de decir, bueno, no sabemos dónde están las comunidades, así que no sabemos si las empresas están dentro o fuera.
Claro.
Y bueno,
y en este transcurso también las empresas fueron atravesando distintas tranqueras para meterse a hacer prospecciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sin
autorización. Fue avanzando sobre todo cuando estábamos en época de pandemia.
Claro.
Porque mientras todos estábamos encerrados, las
empresas estaban avanzaron en el campo.
Sí, sí, sí.
Estaba pensando, digo, cuántas cosas le vienen pasando a la provincia de Río Negro y sobre todo al sector productivo, ¿no? Ganadero de nuestra provincia en esta última década. Con todo lo conocido, ¿no? Ceniza, altísima sequía, y este dedicarse a la cría de animales, que incluso no pueden incrementar, tener más animales, porque no tienen el agua suficiente como para tener más de 100, 200, 300 chivas, ¿no? Entonces, vemos que para eso hay dificultad de dar ayuda. Bueno, son mapuches, son pequeños productores que se la arreglen como puedan. Ahora venís con la minera Juan Pindorra y necesitas agua. Sí, por favor, a lo suyo, no hay ningún problema. Total, vos tenés la maquinaria para hacerle el pozo necesario y tener la cantidad de agua suficiente como para empezar tus investigaciones. Hay toda una contrariedad en las medidas de nuestro gobierno provincial, ¿no? Primero esta que comienza a implementar Alberto Bereltinek, quien dijo en este mismo micrófono no se va a hacer nada sin la licencia social, y acá no solamente no se está teniendo en cuenta la licencia social, sino no se está teniendo en cuenta absolutamente nada más que, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Para regalar la joya de la abuela.
Así es. Sí. Por ahí un poquito la licencia social que propone Bereltinek tiene que ver en esto, lo que decía Ale, con el tema de trabajo, de la economía, ¿no? Está muy ligado a eso, digamos, porque no hay un proyecto productivo de otra índole que no sea el minero.
Claro.
Entonces, bueno, esa licencia social la quieren conseguir en base a decir, bueno, sí, va a haber trabajo porque, no sé, van a venir las mineras.
En definitiva, se trata siempre de lo mismo, ¿no? Y está pasando lo pertinente a nivel nacional. Nos proponen, esta es la única salida. Esto que yo te voy a decir es lo único que hay para hacer, no hay más nada, ¿no? Sí. Y es lo que está pasando en la provincia.
Sí, sí. Una de las cosas, Pablo, que también está en juego, no son las joyas de la abuela, sino es el agua y la tierra de la gente que viene, de los hijos, los nietos, de los bisnietos, ¿sí? Que cuando ellos estén acá, sí, se van a encontrar con un terreno devastado,
claro,
hecho bolsa. Hablemoslo así.
Digo, sí, ¿no? sí, tal.
Entonces,
cual.
También lo que entra en juego es decir, hoy esta gente tiene un proyecto de cómo se produce el alimento que consumimos a diario, ¿no? Nosotros estamos diciendo, también nosotros tenemos otro proyecto de cómo producimos el alimento a diario, que se contrapone a esto.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso es lo que nos pone en situación de decir, che, no esperemos a que la carne de chivo se la produzca en un feedlot, sino logremos y busquemos que nuestros pequeños productores sigan produciendo esos chivos, esa carne, que como está pastoreada, es lo mejor que nos pueden ofrecer. Que la verdura y la fruta que se produce en la zona no la tengamos, que la consumamos nosotros,
claro, acá, sí, no tenemos,
¿sí? Sí. Y que no venga de otros lugares y producida de otra manera con agroquímicos, viste, que también nos jodan la salud.
En el país de las manzanas, tener manzanas que vienen de Mendoza da un poquito de cosa, ¿no?
Y también,
claro,
sí. Esto que mencionábamos hace un rato y José lo reafirma, digamos, una relación de fuerza totalmente desfavorable, no es casualidad, porque mientras las organizaciones del campo popular, las organizaciones mapuche, a través de sus organismos como el CODESI, buscan los medios, acomodar el lugar para poder llegar a un territorio inmenso con una población recontra dispersa, y en el medio, como dice José, se cierra una escuela, y el agente sanitario no llega, y entonces de alguna manera la población se envejece, digamos, y los jóvenes y las jóvenes no se ven proyectados en ese territorio, digamos, eso no es casualidad. Mientras todo eso pasa y la gente tiene que laburar y parar la olla y todo eso, hay otra gente que está 24/7 craneando, digamos, cómo vaciar esos territorios para después instalar, digamos, este tipo de proyecto. Y lo más grave aún, que muchos de nuestros funcionarios son los mejores gerentes de las empresas que se quieren instalar ahí. O sea, no necesitan tener gerente. Claro. El Estado le banca a los gerentes, digamos. Y bueno, y entonces, ahora, ¿cómo se sigue? Tenemos, a pesar de todo esto, yo creo que, bueno, por lo menos lo que discutimos, la gente sigue vinculada a la tierra, las organizaciones existen, hay una historia, hay saberes, hay capacidades técnicas, hay capacidades políticas. Digamos, no es que, digamos, no vamos a quedar tranquilos y tranquilas viendo cómo esto ocurre, pero sí es necesario construir, primero unificar las luchas y ponernos de acuerdo, que me parece que es lo que está faltando, en un proyecto superador, para que no nos vengan a decir que la única alternativa, bien, es el extractivismo, bien, ¿sí? Que no nos vengan a decir que que puede haber una coexistencia armónica entre los pobladores y la ganadería, qué sé yo, sí, y un proyecto minero al lado. Eso es falaz, sí, totalmente falaz, pero además no porque nos imaginamos, porque esto ya ocurrió en un montón de lugares del mundo, en nuestro país. No como decía Gorrión, digamos, después de eso, que se le apuesta, ¿no?, para generación de laburo, fundamentalmente para la especulación. Todo lo que tiene que ver con la extracción de minerales, es el verso de la transición energética, la especulación, sí, y lo mismo pasa con la tierra, como en el negocio inmobiliario. Todo es especulación. Entonces, tenemos que juntarnos, arrimarnos, pero esta vez integrarnos, no alcanza con el arrime solamente, y generar una propuesta superadora que nos contenga a todos.
Queda bastante entonces por hacer en lo que resta de este año, que son unos pocos días, y el año venidero, por supuesto, ¿no? Como para que esta unidad se convierta en una resistencia consistente, ¿no?
Sí, creo que también hay, bueno, ahora hay varias razones como para juntarnos, ¿no? Sobre todo con este esquema político que se plantea desde ahora en más, así que, bueno, tenemos como esa mirada de poder juntarnos todos y poder, bueno, traccionar sobre esto y sobre todo lo que va a venir, digamos, que no es muy alentador, pero que bueno, que nos da esta posibilidad, digamos, de juntarnos y de unir luchas para poder mejorar y poder cambiar esa mirada que tiene la política sobre nuestros territorios, sobre nuestra vida en general, digamos. Uh-huh. Nosotros siempre nos preguntamos, cuando decimos pequeños productores o comunidades, en qué rango nos tienen los políticos, digamos. Si ya somos pequeños productores, ya nos caímos del sistema. Nosotros lo que decimos es que, bueno, estamos ya ni siquiera colgados del sistema, estamos debajo, y bueno, eso es algo que tenemos que levantar y que bueno, que yo creo que con toda la fuerza esto de la población y de la parte rural y bueno, de toda esta gente que se ve al margen de este esquema político, digamos, poder trabajar juntos y bueno, tener una mirada hacia el futuro, como decía Gorrión también, porque eso es otra de las cosas que nosotros vemos, decimos qué vamos a hacer o qué va a ser de las comunidades dentro de 30, 40 años. De qué manera nos vemos en ese hacia adelante, y bueno, un poco es eso, trabajar con esa mirada, digamos, de seguir teniendo la tierra y todo lo demás.